Bogotá, 970 AM. Medellín, 710 AM. Cali, 1200 AM.
Senadora Paola Holguín del Centro Democrático Generación del 14, muy buenos días.
Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para todos sus compañeros de la Hora de la Verdad y los oyentes a esta hora.
Senadora, a nosotros nos parece que si poniendo mala cara se solucionaran los problemas diplomáticos, el nuestro con Venezuela hubiera quedado resuelto ayer en Quito, con la mala cara que ponía Juan Manuel Santos. Pero ¿bastará poner mala cara? ¿Cuál es la visión que usted tiene de esa reunión que terminó ya en la noche y respecto a la cual se dio el comunicado que conocemos?
Bueno, doctor Fernando, yo creo que una vez más queda demostrado que Juan Manuel Santos empieza con brío y termina con escalofrío. Una vez más Juan Manuel Santos ha demostrado que es inferior a su obligación constitucional de velar por la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Uno siente un amargo dolor cuando ve que Santos se reúne con el dictador Nicolás Maduro y termina en nada. Termina en un comunicado donde se va a investigar lo que no requiere investigación. Es que si él de verdad estuvo en la frontera, y hay fotos que lo muestran en la frontera, él tuvo que constatar personalmente las graves violaciones a derechos humanos de nuestros compatriotas. Si él cree en su Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa confirmó la violación al espacio aéreo colombiano, la violación a nuestro territorio. Entonces yo no entiendo para qué investigar. Yo no entiendo para qué hablar de casi que de una buena voluntad entre partes cuando aquí lo que ha pasado es muy grave. ¿Qué encontramos? Uno, la frontera sigue cerrada. Dos, no se anuncia qué se va a hacer con las familias que han sido separadas y que cómo se va a reparar a quienes han sido víctimas de ese régimen dictatorial, porque ese es un tema que debería ser inmediato. No se dice nunca que se va a pedir excusas, a explicar y a suspender de manera inmediata las violaciones al espacio aéreo, al territorio colombiano. No se le ordenó en ningún momento a la Guardia Nacional Bolivariana que cesara los ataques contra los colombianos que residen en el territorio venezolano. Entonces uno lo que ve es la posición nuevamente claudicante del gobierno de Juan Manuel Santos frente al régimen de Maduro.
Usted habrá notado, como notamos nosotros, senadora, que cuando se habla de los muchos criminales que hay en la frontera, porque se pusieron todas las condiciones para que los haya, los que llevan la cocaína para que la compren allá el cartel de los soles, los que traen productos que se importan a Venezuela con dólar a 6 bolívares para ser vendidos acá con dólar a 700 bolívares, los que traen de contrabando combustible que prácticamente, gasolina que prácticamente se regala en Venezuela. Todo eso existe y todo eso es verdad, pero son de ambos lados. Son bandidos de los dos lados que están aprovechando unas situaciones, algunas creadas aquí, como las condiciones para que haya mucha cocaína, y otras creadas allá, condiciones para que haya mucho contrabando de alimentos y otros bienes de primera necesidad y contrabando de una gasolina que se regala por obra de la estúpida política económica de Maduro. Pero entonces el resultado es que se cierra la frontera, que se ejerce violencia contra los colombianos y que se condena una emigración, senadora, que ha sido una migración venturosa para Venezuela. Los colombianos pusieron un trabajo que nadie quería hacer, se desarrollaron en Venezuela, crearon sus familias en Venezuela. Cuando el dólar varía 4.28 y 4.30, durante años de años, esa migración de colombianos a Venezuela fue una migración positiva, fue una migración de gente llena de fe en sus propias condiciones. Eso no es una partida de bandidos y que hayamos exportado pobreza. Exportamos gente de primera calidad y de primera condición, como lo demostraron. ¿Qué defensa se presenta de todas ellas? ¿Qué defensa de la migración de colombianos a Venezuela? De cerca de 5 millones de colombianos de primera o segunda y hasta de tercera generación que viven en ese país desde hace tantos años, senadora. ¿Cómo se guarda silencio sobre esas cosas?
Eso es una vergüenza para los colombianos, doctor Fernando Londoño. Además, porque en este tema de la migración, Venezuela no solo está violando las leyes internacionales, Venezuela está violando su propia ley migratoria, que establece unos clarísimos procedimientos cuando alguien va a ser expulsado o deportado de su territorio. Juan Manuel Santos no dice nada, no dice nada. Es que mire, doctor Londoño, aquí estamos hablando de niños de 10 años que a punta de fusil sacaron de sus casas diciéndoles paramilitares. Aquí estamos hablando de mujeres con cesáreas de 20 días que huyeron con sus niños en brazos por trochas y ríos, huyendo de la violencia del régimen de Maduro contra ellos. Entonces, esto es una vergüenza. ¿Sabe qué es lo peor? Que nosotros en el Congreso, estas deportaciones masivas se iniciaron desde el año pasado. En el Congreso, cuando por fin aceptaron un debate en la Comisión Segunda en mayo, le advertimos a la canciller de la crisis humanitaria. Le advertimos a la canciller lo que estaba sucediendo. Le advertimos de una madre a la que no le habían dejado sacar su pequeño porque le decían que era hijo de la revolución. Ella trató de desmentir todo lo que estábamos diciendo, de pasar por alto las graves denuncias. Dijo, eso pasaba en los 70, 80, también habían deportaciones masivas. Entonces lo que uno siente es dolor con este gobierno, dolor con la incapacidad de la Cancillería, dolor con la incapacidad de Juan Manuel Santos, dolor con la falta de sentido de humanidad y de compromiso con el pueblo colombiano.
Senadora, Juan Manuel Santos está exigiendo ahora que se respeten los protocolos que en cualquier país civilizado existen para la deportación de ciudadanos de otro país que se encuentran en situación irregular. Pero mire usted, la cosa no es de números, sino es de sustancia, es de hechos. ¿Cómo fueron deportados de Colombia Lorenza Lee y el joven Valles, Gabriel Valles, si mal no recuerdo, que fueron puestos en la frontera a la fuerza, sin ningún protocolo, sin ninguna condición, sin el respeto de ninguna de las obligaciones que tiene un Estado para con los deportados? ¿Qué pasó con Fernando Balda y con su mujer y con sus hijitos, uno de los cuales, la menor de todas ellas, es colombiana por nacimiento? ¿Cómo los deportaron de la manera más inicua y se los mandaron allá a Correa, para que Correa se saciara en Fernando Balda? Es que no le parece que cuando uno comete pecados, esos pecados se vuelven en contra de uno. Claro que son muchos más los colombianos que han sido víctimas de este atropello que Lorenza Lee y que Valle, pero es el principio. Es que uno no puede irrespetar los principios porque mira el precio que paga, senadora.
Lo que nosotros vemos, doctor Fernando, es exactamente lo que usted está afirmando. Nosotros hoy somos víctimas de la postura de Juan Manuel Santos, víctima de una postura que ha sido siempre simpatizante del régimen de Maduro. Cuando la oposición democrática venezolana, en cabeza de María Corina Machado, le pidió ayuda a nuestro país en la OEA para ser escuchada, Colombia le dio la espalda. Lorenza Lee, Fernando Balda, Del Valle, fueron entregados a regímenes antidemocráticos, poniendo en riesgo la vida de cada uno de ellos, las garantías procesales. Colombia, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ha dado un mal ejemplo. No ha hecho nunca un llamado para que Venezuela tenga que cumplir la Carta Democrática de la OEA. No ha hecho nunca un llamado internacional cuando ha abusado y ha violentado el régimen de Maduro a su propio pueblo. Ahora pareciera que hemos perdido autoridad moral para exigir el buen trato para nuestros conciudadanos. Ahora parece que hemos perdido autoridad moral para denunciar internacionalmente a Nicolás Maduro cuando el comportamiento del gobierno de Santos ha sido de complicidad permanente con ese régimen. Esto es una vergüenza, pero por encima de eso, doctor Fernando, nosotros tenemos una obligación, y es hacer todas las denuncias internacionales y luchar por el respeto de nuestros conciudadanos, luchar porque se respeten los derechos de los colombianos que han sido de manera arbitraria deportados, que han sido atropellados con un delito muy grave, que se conoce como el delito de delitos, que es el genocidio. Nosotros tenemos que luchar por encima del régimen de Santos, porque el pueblo colombiano no tiene la cobardía que él tiene, no tiene la simpatía que él tiene con el régimen de Maduro y las FARC, y no tiene las manos atadas como él sí parece tener.
Senadora Paola Holguín, pasemos a otro tema. Acabamos de escribir para Las Dos Orillas, está circulando por ese medio de comunicación digital un artículo nuestro que se llama Ave Juanpa Imperator. Es que Juan Manuel Santos resolvió convertirse en un emperador, mucho más que un dictador, en un emperador, y le van a dar facultades extraordinarias sin precisión ninguna, es decir, para que legisle como le dé la gana sobre cualquier cosa que venga de La Habana, que eso que viene de La Habana es dictado por él y por sus amigos del cartel de las FARC. Entonces se va a convertir en un emperador, pero al mismo tiempo el Congreso de Colombia queda reducido a una sola cámara, a una sola cámara en la comisión, a una sola cámara plenaria, que será la que reciba lo que la comisión demande, con la condición de que no podrán ser tratados los temas por artículos, sino todo en bloque, todo o nada. Senadora, se acabó el Congreso. Los únicos que protestan y que pelean son los del Centro Democrático. A los otros colegas suyos no les importa que se acabe el Congreso de la República por el que los colombianos votaron.
Doctor Fernando, mire, cuando Juan Manuel Santos habló del Congresito, todas las bancadas pusieron el grito en el aire, porque imaginaron que los iban a derogar de sus cargos para poner a legislar un cuerpito especial. Santos los llamó a la Casa de Nariño, les dijo: no, tranquilos, ustedes conservan el puesto y el sueldo, pero tenemos una comisión especial dentro del Congreso. O sea, en el fondo a ellos no les importaba que les dieran un golpe y les quitaran su función legislativa, lo único que les importaba era mantener el sueldito, y se los van a mantener. Lo que está pasando, doctor Fernando, es lo más grave que yo he visto en la historia democrática de Colombia. El gobierno, a través de un proyecto de acto legislativo de 3 articulitos, nos está acabando con el Estado de Derecho, nos está acabando con el sistema democrático. ¿Qué dicen esos 3 articulitos tan graves? Se establece un procedimiento legislativo especial para la paz por un periodo de 6 meses, prorrogable por 6 meses. Es decir, por un año va a existir un procedimiento legislativo especial, mucho más, entre comillas, expedito, leyes express, conformados por miembros de las comisiones primeras de Cámara y Senado y 12 senadores más. Proyectos que se presenten a través de esta comisión solo podrán ser modificados en el primer debate, siempre y cuando se ajusten, oiga esto, doctor Fernando, al contenido del acuerdo final, y tiene que contar con el apoyo, con el aval previo del gobierno nacional, es decir, un Congreso que solo va a tener función notarial y donde solo se puede ir en contravía con mayorías absolutas. Solo se puede improbar con mayorías absolutas en un gobierno que es, en un Congreso que es mayoría del gobierno nacional. La más grave de todas, las facultades presidenciales de paz, que son las facultades extraordinarias para Juan Manuel Santos por 90 días, prorrogables por otros 90 días, para que él pueda sacar todas las leyes ordinarias que necesite en favor de las FARC. Con Maduro, él está cambiando las reglas de juego que le había prometido a los colombianos frente al proceso habanero. Le preocupa a uno además que con esta trampa al pueblo colombiano y con las facultades especiales que se le van a dar a Santos, finalmente nosotros estemos haciendo exactamente lo mismo que hizo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro con la ley habilitante. Nosotros como Centro Democrático tenemos la obligación de señalar, de rechazar esta comisión legislativa para hacer reformas constitucionales express, rechazar que el gobierno de Santos esté tomando medidas igual a la ley habilitante del régimen de Maduro, que le permitió llevar al país donde lo ha llevado. Nosotros tenemos que rechazar que hoy el Congreso de la República se convierta en un cuerpo elegido por el pueblo solo para actividades notariales frente a cosas que ya han sido previamente acordadas por Juan Manuel Santos y la FARC.
Ese es el tema. Ellos acuerdan lo que les da la gana en La Habana y después hay un notario aquí que se llama Congreso de Colombia, con unas comisiones integradas solo por miembros de las comisiones primeras. Y desde luego, y después por un Congreso unicameral. Ustedes, los senadores, no se han dado cuenta de que les montaron una Cámara Alta, que es la Cámara de Representantes, y que los senadores, ahí sí que es cierto que van a ser notarios, porque los de la Cámara son mayoría. Eso es un puro problema aritmético. ¿Eso no lo han notado, senadora?
Sí, y no solo eso, doctor Fernando. Ahí se habla de la proporcionalidad a los partidos en la participación, que es otra trampa. Nosotros en el Centro Democrático, entre Senado y Cámara, somos 39 de casi 300. Pero en las urnas se demostró en la presidencial que medio país está pensando como nosotros frente a la paz. Y en lo que transcurre de la elección ahora, cada vez más colombianos están pensando como pensamos nosotros, que tienen que pagar cárcel, que no pueden ser amnistiados ni indultados los delitos de lesa humanidad, que la FARC tiene que reparar a las víctimas, que las víctimas tienen derecho a esa verdad, justicia y reparación que se establece en la legislación internacional, que tiene que haber entrega, no dejación de armas. ¿Y qué ve uno en este proceso? Finalmente, ese Congreso unicameral, de mayoría de Cámara y de mayoría de Unidad Nacional, que no están legislando pensando en el país, sino de acuerdo a las órdenes que les dictan desde la Casa de Nariño, eso ya está aprobado. Es que ni haría falta, tal como está planteado hoy, ni siquiera haría falta que se conformara, porque ya sabemos de antemano el resultado. Van a legislar a favor de la FARC y van a legislar de acuerdo a las órdenes que impartan desde la Casa de Nariño.
Entre otras, para decir una belleza como que el narcotráfico es un delito conexo con los delitos de sedición, de asonada y de rebelión, que son los delitos políticos. Entonces, ser narcotraficante es una condición indispensable para poder alzarse en armas. Y entonces uno puede seguir por ese camino, y cómo se puede alzar en armas si no cuenta con niños que le ayuden en todas las dificultades que hay en los campamentos, y cómo cuenta con niñas que distraigan y mantengan el equilibrio emocional de los guerrilleros. ¿Y cómo hace uno eso si no es sembrando de minas antipersona? De manera que delitos conexos van a ser todos, porque si llegan al extremo de declarar delito conexo con los delitos políticos, el más abyecto, el más perjudicial, el más grave de los delitos que se cometen en Colombia, que es el narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras, ¿pueden llegar a cualquier cosa, senadora?
Mire, hay varias cosas sobre ese tema, doctor Fernando, que lo llenan a uno de angustia. Usted hizo el mejor diagnóstico sobre la conexidad del delito político. Juan Manuel Santos dijo en 2014 que él jamás aceptaría el narcotráfico como delito conexo al delito político. Como siempre hizo conejo, como siempre engañó. ¿Cuál es el problema del narcotráfico como delito conexo al delito político? Lo primero es que es un imposible ético, moral, es un imposible jurídico. El narcotráfico ha sido considerado delito conexo al delito de terrorismo, nunca al delito político, nunca al delito político, y en eso tenemos que ser muy claros. Mire, en el marco jurídico para la paz, en el artículo 3 de ese acto legislativo dice que no pueden ser considerados delitos políticos los delitos que tengan connotación de lesa humanidad y genocidio sistemático, que por eso no pueden participar en política. Si empezamos a decir que el narcotráfico, por ser el dinero con el que se financian delitos políticos, entre comillas, entonces lo que usted decía sería cierto. Entonces tendríamos que considerar el delito de reclutamiento forzoso de menores conexo. Entonces el secuestro también sería conexo. Entonces todo va a terminar siendo delito político. Todo terminaría siendo delito político. El Código Penal colombiano es muy claro. Son delitos políticos los delitos contra el régimen constitucional y legal, donde está la rebelión, la sedición y la sonada. En varias sentencias de la Corte Constitucional se han establecido los límites del delito político, doctor Fernando. En el 93 se prohibió la conexidad del delito político con el secuestro. Y en el 97 con el homicidio en determinadas condiciones. Se dijo que no podía ser conexo al delito político. Además, porque el delito político tiene que estar inspirado en un ideal de justicia. ¿Cuál ideal de justicia tiene el narcotráfico, por Dios? El delito político tiene que ser unos delitos donde hay una desviación de una acción política. ¿Qué acción política es el narcotráfico, doctor Fernando? ¿Qué altruismo y qué idealismo hay en un negocio que envenena jóvenes en el mundo, que financia las organizaciones terroristas en el mundo, que acaba con los bosques porque hay tala de árboles para sembrar coca? ¿Dónde está que contamina los ríos con los precursores químicos? ¿Dónde está el ideal de justicia? ¿Dónde está el altruismo del narcotráfico? En ninguna parte, doctor Fernando. Esto es una sinvergüenzada nueva del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué altruismo, qué justicia hay en la bomba del Nogal? ¿Qué altruismo, qué justicia hay en Bojayá? ¿Qué altruismo y qué justicia hay cuando derriban el avión de Avianca? Todo eso está relacionado con narcotráfico, doctor Fernando. La bomba infame que le pusieron a usted, todo eso tiene vínculos con el narcotráfico que alimenta el terrorismo en Colombia y en el mundo. Eso no es delito político. No puede ser delito político en Colombia y no puede ser delito político en ningún rincón del planeta. Y así se ha establecido internacionalmente.
Delito político es narcotráfico, automáticamente el lavado de activos también queda convertido en delito político, porque usted no puede imaginarse el delito de narcotráfico sin la finalidad, sin el elemento teleológico. ¿Para qué hacen narcotráfico? Pues para conseguir dinero y para lavar el dinero. Luego el lavado de activos queda automáticamente convertido en delito político. O sea que el enriquecimiento fabuloso de todas las bandas armadas dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos quedan perdonadas y amnistiadas e indultadas. Hasta nueva orden. Obviamente se subdividen y se atomizan de manera que otros sigan con el negocio y ellos ejerciendo política y disfrutando de las ventajas que les da una sociedad envilecida, una sociedad que caduca en sus principios, una sociedad entreguista. Senadora Paola Holguín, lo que está pasando es muy grave. Lo que está pasando es la ruina del sistema democrático colombiano. Y entonces ahora vamos a tener una sola Cámara con prevalencia de la Cámara de Representantes sobre el Senado y una sola comisión que no podrá tener ni siquiera la posibilidad de examinar el texto de los artículos y de cambiarlos en lo que les parezca pertinente, sino en decir sí o no, con un sí que ya está establecido y está establecido con unas mayorías enmermeladas que no representan la opinión pública, como lo dicen todas las encuestas, senadora. No hay una sola encuesta que esté en favor de estas cosas, de la impunidad, de la dejación de armas en lugar de la entrega, de todos estos delitos que cometen estos sinvergüenzas, de las FARC. No hay una sola encuesta que diga que eso se puede hacer, pero lo van a hacer porque Santos no es un vulgar dictador, es mucho peor, es un emperador. Senadora Paola Holguín, las batallas son para darlas y las seguiremos dando hasta donde Dios nos lo permita. No tenemos sino el respaldo de todo el pueblo colombiano que por unas mayorías asombrosas, inmensas, condenan todas estas cosas que usted ha denunciado, que usted ha puesto de presente en esta magnífica entrevista que le volvemos a agradecer. Muchísimas gracias, senador.
Muchas gracias a usted, doctor Fernando, y déjeme suplicarle una vez más que siga siendo el foro y el bastión que nos da fuerza todos los días para continuar en esta lucha. Y en esta lucha no vamos a ceder un centímetro, porque esta es la única lucha en la vida que vale la pena, que es la lucha que uno da por su patria, que es la lucha que uno da para mantener a Colombia como una nación libre, como una nación democrática, como la nación que nos entregaron los libertadores y como la que se merecen nuestros hijos. Que no sueñe Juan Manuel Santos, que porque está un poquito mejor vestido y más perfumado que Maduro, nos va a engañar. Nosotros no vamos a caer en esa trampa dictatorial, y nosotros por eso estamos con el liderazgo del expresidente Uribe, con su liderazgo, haciendo una oposición a tiempo, para no tener que ir a la calle a buscar recuperar lo que no tuvimos el valor de defender. Aquí vamos a estar firmes para defender esta patria, para defender la democracia y para defender a los colombianos, doctor Fernando.
Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctor Fernando.
Qué valor, qué precisión, qué entereza, qué mujer es Paola Holguín. Como tantas otras que integran el Centro Democrático, y como los millones de mujeres que en Colombia dicen no a la dictadura, no al imperio, no al propósito abyecto de llevar a Colombia por los caminos del narcotráfico hacia una forma de estructuración política, de manera que el narcotráfico es un medio para hacer política. Así que el narcotráfico se convierte en eso, el medio para hacer política. Queda santificado, queda bendito. El fin justifica los medios. Lo decía un tal Nicolás de Maquiavelo, florentino de nación, que sigue haciendo de sus gracias en toda la historia universal. Paola Holguín, senadora.